Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Y contentos. Amén. Pero que dígale a su rostro que está contento, sonría. Dígale al que está al lado suyo, sonría, Jesús le ama. Estoy yo muy contenta también. A mí me encanta poder llegar a la iglesia y poder recibir el abrazo de las personas, poder ver una sonrisa de la gente. Eso a mí me alegra y eso me anima. Quizá usted ahorita me vea así un poquito, es por la gripa, pero no se preocupe, deje que entre en calor y ya a ver cómo cambian las cosas. Yo le doy gracias al Señor por el gozo que Él nos da cada día. Su palabra dice que su gozo es la fortaleza de ¿quién? La fortaleza mía. Su gozo es mi fortaleza. Entonces, por eso yo puedo estar sonriendo, aun cuando esté triste, aun cuando me sienta un poquito achicopalada por la gripa, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. ¿Y sabe dónde yo aprendí ese gozo del Señor? En la iglesia, en su presencia, pasando tiempo con Él. Y eso me anima. Por eso me encanta a mí estar en la iglesia. De hecho, el proyecto nuestro se llama Abrazando al Mundo con el Amor de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Por eso, porque nos gusta sentir el abrazo. Porque hay mucha gente afuera que está esperando ese abrazo y que usted le muestre y le testifique lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Amén. El Señor ha hecho muchas cosas con nosotros y nos alegramos. Y en esta noche quiero compartir, siempre me encanta, a veces me dicen, pero hermana, converse de lo que usted ha hecho en el campo misionero. Y pues, sería que nos pusiéramos a conversar, ahí tendría que venir más tiempo y almorzar con cada uno en su casita. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos hermanos son? ¿Más o menos? Figúrese, ¿cuántos días me tocaría estar acá? Voy a tomar un año sabático para venir y compartir. O mejor que eso, les voy a invitar a ustedes que vayan al campo. Al campo misionero. Esa va a ser la tarea, mi desafío para ustedes. El año pasado alguien me dijo, y voy a nombrarlo, ¿dónde está Jonathan? A ver, ¿dónde está? Lo quiero ver. Ahorita, que se ponga de pie Jonathan. No te pongas de pie, ya te vi. ¡Ah! Jonathan, te estoy esperando todavía. Me dejaste todo preparado, Jonathan, para tu llegada. Dos veces. ¿Será que este año sí? Aquí, delante de todos, comprométete, Jonathan. Cuando yo tenía seis o cinco años en la iglesia, casi la mayor parte del tiempo yo lo he pasado en la iglesia, la mayor parte. Yo decía, no, mis papás no son pastores, pero mis pastores eran mis papás, prácticamente. Y pasaba en la iglesia mucho tiempo. Y no sé si en algún momento yo les comenté que a los cinco años, cuando mi pastor estaba cantando, yo recuerdo esa alabanza, creo que ustedes la han cantado también, dice, Dios está aquí. Y él estaba cantando y estaba tocando su acordeón y nadie me dijo a mí, párate, ven, y nada, yo solo sentía que Dios me movía al altar y yo solo estaba escuchando a Dios hablar a mi corazón y confirmar su llamado para mí. Desde ese día mi vida cambió y yo quería estar más tiempo aprendiendo cosas en la iglesia y aprendiendo de mis pastores, participaba en todas las actividades que hacían en la iglesia y sobre todo las actividades misioneras, me encantaba, tenía unos pastores misioneros y me encantaba estar con ellos y así crecí en la iglesia. Pero cuando estaba en casa también tenía una mamá y un papá que me educaban en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto a las relaciones con las personas. Mi mamá era una mujer de oración, una mujer que clamaba al Señor, una mujer que tenía intimidad con Dios, y eso yo lo veía y yo lo quería hacer. Pero también tenía mis amigos del barrio, que bueno, ya no es como en este tiempo, uno se podía quedar hasta tarde jugando en el barrio y era cuidado por todos. Y tenía esa gente que me cuidaba. Pero en mi corazón había una pasión de dar a conocer a Dios por todo el mundo. Y empecé desde muy pequeña. Cada que el pastor decía, vamos a ir a un lugar, yo era la primerita. Y era interesante que las reuniones, los campamentos, las actividades misioneras, todas eran de jóvenes de 18, de 26, y yo era la más chiquita. Aún en las reuniones de los adultos que eran de misiones, ahí yo quería estar. Y eso me ayudó mucho porque cuando salí al campo misionero, yo no tuve que recorrer las iglesias porque los pastores ya me conocían, ellos me vieron crecer en la iglesia. Y desde el momento en que Dios me llamó a servirle, yo estuve preparándome para cuando Él lo dijera, yo iba a decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y eso estaba en mi corazón. Cada día, Señor, yo quiero darte a conocer. Pero todo ese tiempo no es que yo decía, hoy ya voy a salir, hoy ya lo voy a hacer. Yo quería aprender y el mejor lugar para aprender era la casa del Señor. Es por eso que cuando yo voy a una iglesia a hablar acerca de misiones, siempre hago énfasis en el trabajo, en la tarea de la iglesia dentro de la iglesia. Ustedes quieren que mucha gente afuera conozca la palabra del Señor, conozca que Jesús es amor, que Jesús murió, entonces tenemos que vivirlo dentro de la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para acoger a todas esas personas que van a venir rendidas a los pies de Jesús. Me encanta cuando leo la palabra de Dios y sobre todo cuando leo la vida de Jesús. Desde muy pequeño la palabra dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en gracia, en estatura, en gracia, en sabiduría, ahí está. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Desde muy pequeño, él ya tenía claro qué era el papel que él venía a desempeñar en la tierra. Jesús era el hijo del carpintero. Aquel que de pronto para la mirada de la gente lo que él iba a hacer en el futuro era una persona que iba a tomar la posta de su padre, iba a ser un carpintero. Pero la Biblia describe a este Jesús niño como un niño obediente, un niño que tenía la gracia de las personas y un niño que le encantaba estar en los negocios de su padre. Pero cuando Jesús creció y empezó a hacer la labor que Dios le había preparado, la gente estaba a la expectativa de ese hijo del carpintero, de qué era lo que ese hijo del carpintero iba a hacer. Quizá iba a ser otro carpintero más, quizá iba a ser una persona que tenía un nombre en la historia, pero la gente no sabía que ese Jesús, ese hijo del carpintero, venía a hacer un cambio en la vida, en la humanidad de cada uno de nosotros. Amo la palabra, amo ver cómo Jesús se apropió de lo que su padre le había encomendado. En esta noche quiero compartir con ustedes aquello que toca mi corazón. Amo la palabra, me encanta leer la palabra y ver todo lo que hizo Jesús por mí. Y eso me motiva también a poderlo predicar a otros. Bendito Dios y Padre Celestial, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en esta hora. Habla, mi Dios, a cada corazón. Habla a mi vida, Padre. Úsame, Señor, en esta noche como un instrumento tuyo, Señor, para hablar desde tu corazón. Señor, que tu presencia pueda llenar el corazón de cada vida en esta noche. que mientras escuchamos tu palabra, Señor, tú puedas sanar, tú puedas restaurar, tú puedas desafiar a cada persona a hacer, Señor, lo que tú viniste a hacer y lo que nos encomendaste a cada uno. Padre, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y creció Jesús y caminó en la tierra durante 3 años preparando gente, preparando a sus discípulos. Su padre le había encomendado, el deseo de Dios era que toda nación se acercara a él, toda nación se volviera a él, toda lengua confesara que Jesús era el Señor. Volver a su nación, volver a su creación a una adoración con él. Ese era el deseo del padre. Y envió lo que más amaba, a Cristo Jesús, su único hijo. Cristo Jesús tenía todo el derecho, todo el poder para simplemente venir a hacer una labor y subir otra vez hacia su Padre. Pero la palabra de Dios dice que Jesús hizo todo lo que el Señor le mandó hasta la muerte en cruz. Jesús caminó con la gente. Jesús sanó enfermos, como yo les comentaba la semana pasada. Jesús alimentó, Jesús tuvo tiempo con cada persona con quien él estaba y él impactaba vidas. La idea de Jesús no era solo pasar el tiempo con las personas, sino impactar su vida de tal manera que estas personas, una vez que Jesús llegaba a ellos, nunca querían separarse de él. Y es tan bonito cuando, llegando ya a sus últimos días, abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 17, esta es una oración que me toca mucho. Cuando Jesús termina de hacer toda su tarea con sus discípulos, todo el trabajo que Dios le había mandado hacer con sus discípulos, les había enseñado, había soplado sobre ellos autoridad, les había dicho todo lo que tenía que pasar, incluso les prometió un consolador. Pero en su momento a solas, a pocos días de su arresto, antes de llegar a la crucifixión, él hace una oración. Y vamos a leer todo el capítulo 17. Entonces, ay, hermana, qué largo. Pues como hoy día no leyó la Biblia, entonces vamos a aprovechar. ¿O sí leyeron? Por algo se rieron, ¿ver? Yo sabía. Jesús ora por sus discípulos. Qué bonito que Él no solo les enseñó, no solo les prometió, sino que a lo último hizo una oración por cada uno de ellos. Y escuche esta oración. Mientras yo leo, usted también léala en su Biblia. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Bendito sea la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Mientras leía esto acerca de Jesús, primero leía los evangelios y miraba cómo Jesús cada día estaba con la gente y compartía en el templo, se relacionaba con las autoridades. Mientras tanto iban sus discípulos detrás de él y las personas que le seguían iban detrás de él. La vida de Jesús era una vida de ejemplo, una vida que nadie podía de pronto manchar o nadie podía criticar. De hecho lo hacían, pero el ejemplo que Jesús estaba dando a sus discípulos estaba impactando de tal manera que mucha gente quería seguirle y mucha gente quería parecerse a él. Cuando yo leo esta oración, puedo darme cuenta o puedo reparar en algunos principios, pero tres principios importantes. Dentro de su oración, Jesús le decía al Padre, al orar por sus discípulos, Señor, oh Padre mío, yo quiero que estos que tú me has dado sean de testimonio. Yo quiero que estas personas puedan hablar a otros lo que tú y yo somos, lo que yo les he enseñado acerca de ti. Y el versículo 1 de 17, perdón, el del 1 al 3, dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso Jesús le había dicho a sus discípulos, y eso se los volvió a repetir antes de ascender al cielo. Él les dio un mandato, lo dijimos el miércoles pasado, Mateo 28, les dijo, vayan y hagan discípulos. pero prediquen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta oración Jesús dice, Padre, que ellos te conozcan a ti y que hablen acerca de Jesucristo a quien tú enviaste. La oración de Jesús era, Señor, que mi iglesia me conozca, que la iglesia que has formado, Señor, me conozca y te conozcan a ti, que tú eres, que dice allí, tú eres el único Dios verdadero. Les hablaba la semana pasada que el mensaje de Pablo era predicar a Cristo, que ese era el propósito, que el fundamento en el cual nosotros teníamos que estar firmes era que Cristo era el Hijo de Dios, aquel que vino a salvar al mundo de sus pecados. Y Jesús en su oración le dice al Padre, Padre, que ellos te conozcan. Entonces podemos ver aquí que Jesús ora porque su iglesia sea un testimonio, que su iglesia pueda ser imitadora, que su iglesia pueda parecerse a Él. Primero, testificando que Dios es el único y es el verdadero, y que Cristo Jesús es su Hijo. Él lo enseñó a cada discípulo a través de señales, milagros y prodigios. Y la iglesia está llamada también a hacer lo que hizo Cristo. Él quería que su iglesia fuera testimonio. Leyendo los primeros tiempos de la primera iglesia, vemos que una vez que Jesús ascendió al cielo, los discípulos no corrieron y empezaron a hablar el Evangelio. Más bien ellos, Jesús les dijo, vayan y esperen y van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo dice que ellos estaban esperando? Ay, que llegue rápido, que llegue rápido, que llegue rápido. Dice la Biblia que ellos estaban orando, cantando, que ellos estaban esperando pacientes, pero estaban siendo preparados. Y una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos empezaron a hablar a otras personas acerca de las maravillas de Dios, acerca de lo que Dios había hecho. Pero podemos notar aquí que Jesús estaba pidiendo al Padre que ellos solo, que no solo sean testimonio en hablar que Dios es el único y el verdadero y que Jesús era el Hijo, sino que ellos tenían que hacer lo que hizo Jesús. Y Jesús no solo estaba predicando un evangelio de palabra, Jesús les enseñó a ellos cómo tenían que hacerlo, y una de las cosas que les decía es que ustedes tienen que ser siervos. La gente tiene que ver en ustedes lo que yo les enseñé. Esta oración hizo para sus discípulos y la hizo para nosotros, iglesia, porque ahí dice, Señor, no solo te pido por lo que me diste, sino por los que han de conocerme a través de ellos. La oración alcanzaba, la visión de Dios era ilimitada. Entonces, yo quiero, dice el Señor, Padre, que ellos se parezcan a mí, que ellos puedan tener, que ellos puedan dar un testimonio. Y lo podemos ver en los versículos, si usted lee la palabra de Dios, puede encontrar como Pablo, por ejemplo, le dice, está hablando a los corintios en el 11:1, en 1 Corintios 11:1, Pablo le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, que me imiten, que la iglesia pueda hacer lo que hizo Cristo. Cristo no solo estaba allí orando con su Padre, sino que luego que él tenía un tiempo de intimidad, un tiempo de conocer a su Padre, él podía salir y él podía dar a la gente a conocer a su Padre. Por eso la oración, Padre, lo que yo les he enseñado de ti, lo que he vivido contigo, Señor, yo quiero darlo a conocer. Para testificar hay que conocer a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo puedes tú saber cuál es el deseo, cuál es el corazón de Dios? Muchas veces nosotros repetimos el versículo, ir por todas las naciones, y pensamos que ese es el único deseo de Dios. No es solo ir. Es que ellos conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Pero para conocerlo, para poder hablar de ese Dios, yo tengo que conocerlo. Y lo conozco a través de su palabra. Lo conozco a través de la intimidad con Dios. de la intimidad con Él, cuando yo me acerco, cuando yo voy a su presencia, cuando yo voy y oro y le digo, aquí estoy, Señor. Y la palabra de Dios dice que Él es santo y su santidad me confronta. Y su santidad me hace conocerlo, me hace ver mi pecado. Entonces yo no puedo estar con un Dios tan santo en la condición que estoy. Su presencia me transforma. Su presencia me transforma. Yo puedo hablar de un Dios, dar a conocer a un Dios cuando yo primero lo he conocido. Iglesia, ¿cómo tú vas a hacerle conocer al mundo quién es Dios si tú todavía no le conoces? ¿Cómo tú vas a decir que es el único Dios eterno si aún tú no has creído en ese Dios único y eterno? Jesús oraba y le decía, Padre, que ellos sepan que yo soy tu hijo y que tú eres el único Dios. Pablo lo dice después, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Efesios 5:1 también habla, sed imitadores de Dios. Filipenses también habla, sed imitadores. La palabra de Dios nos dice, ¿qué tenemos nosotros como iglesia que imitar a Jesús? La iglesia es el lugar donde van a venir las almas. La iglesia es el lugar, muchos dicen, ah, no, pero la casa del Señor es un lugar de enfermos. Es que los sanos no tienen que estar aquí, los sanos tienen que estar predicando la palabra. Pero los sanos deben estar preparados para recoger a los enfermos y para sanar su corazón. Pero eso tú lo aprendes cuando estás en la presencia de Dios. Amo su presencia. Amo la presencia del Señor porque me transforma y me enseña lo que su corazón quiere. Iglesia, ama la presencia de Dios, conoce al Señor. Conocer a Dios no solo es venir y sentarte y escuchar el mensaje y escuchar la alabanza, es salir desafiado a poder decir a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Sé testimonio, dice el Señor. Imítame, dice el Señor. Y Pablo lo repite, y la iglesia lo hizo en los primeros días, la iglesia hizo eso. Ustedes pueden leer en Hechos, me encanta cómo la iglesia empezó a trabajar. Hechos capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra cosa que podemos ver aquí en la oración de Jesús es que Él quería que su iglesia viva en unidad. Que la iglesia viva en unidad. Hermano, déjeme decirle, no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar en unidad. ¿Verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Me encanta a mí, ya se queda el ejemplo, se queda la palabra, algo se queda. Me gustaría 5 personas acá y 5 personas acá, por favor. ¿Voluntarios? ¿O los llamo? Muy bien. No es lo mismo unidad que trabajar en equipo. Muchas veces nosotros decimos, vamos a formar un equipo y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer. ¿Pero qué pasa dentro de ese equipo? Usted dice, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué opinan? Ah, no, yo creo que se debería hacer así. Ah, no, yo creo que se debería hacer de esta manera. Y total es que ninguno se pone de acuerdo. Unidad, de latín unitas, designa la calidad de lo que es único e indivisible. Valor humano de mantenerse unido y solidario. La palabra de Dios dice en Hechos que la iglesia permanecía unida en un mismo sentir. Entonces, vamos a ver, había un jueguito que me encantaba, que el pastor hacía, el capitán manda. Capitán manda que levante la mano derecha. Si yo no digo capitán manda, ustedes no la pueden levantar. Capitán manda que levanten la mano derecha. Capitán manda que levanten el pie izquierdo. Capitán manda que saquen la lengua. Capitán manda, y no, yo no he dicho ni que bajen el brazo, ni que, no, yo no he dicho, ¿verdad? Ya, capitán manda que levanten las dos manos, que bajen las dos manos. Solo cuando diga capitán manda, ¿ok? Ya perdieron. Ya perdí. Ah, era un ejemplo. Pues capitán manda que saquen la lengua. Capitán manda que metan la lengua. Capitán manda que sonrían. Capitán manda que levanten sus brazos. Que los bajen. Cuando trabajamos en equipo, las cosas pasan así. Pero cuando trabajamos en unidad, las cosas son diferentes. Yo quiero que ustedes se tomen de sus brazos así. Cuando trabajamos, igual ustedes, cuando trabajamos en unidad, el trabajo no solo es en equipo, sino en un mismo sentir. Podemos caminar al mismo tiempo, podemos caminar hacia el mismo lugar, nos ponemos de acuerdo, no necesitamos que alguien nos diga vaya para allá o vaya para acá, porque estamos pendientes, dice uno solo. Y la iglesia primitiva, los primeros cristianos, no era que no había problemas, pero era así. Ustedes han visto los soldados, ¿verdad? Los soldados no son equipos, son escuadrones. Y cuando se les da una, solo silban o no sé qué hacen, pero enseguida ellos están firmes. Y no es que el uno primero, después el otro. Porque si falla este escuadrón, el otro escuadrón también va a fallar, entonces todos lo tienen que hacer de tal manera. No es un trabajo en equipo, es un trabajo en unidad. Muchas gracias, mis hermanos. Jesús oraba y decía que su iglesia viva en unidad. Y como lo pudimos ver, lo leímos en Hechos, la iglesia tenía un mismo sentir, tenía cosas en común, hablaba la misma cosa, estaban de acuerdo. Es decir, que si el apóstol Pedro le preguntaba por acá al otro, él ya sabía porque estaban todos en un mismo sentir. Cuando nosotros estamos en el campo misionero, también necesitamos eso. Usted le dice, hoy le decía al hermano, pero en forma de broma, cuando la hermana Irene me llama o me manda los mensajes, ella me dice, hermana, ¿por qué desea que oremos? Y en una de esas yo le mando una carta y le digo, yo quiero que usted ore por mi esposo con gemidos indecibles. Entonces, hoy me preguntaba el hermano, hermana, ¿y cuál era la oración? Le digo que orara por mi esposo con gemidos indecibles. ¿Y su esposo está bien? No, le digo, porque yo tenga un esposo. Y entonces estábamos orando mal. La comunicación de pronto no fue entendida, pero a veces nosotros necesitamos estar en un mismo sentir. Y eso parece de pronto una broma. Hay cosas interesantes, hay cosas mucho más interesantes. Pero mire, Jesús habla de la unidad. Iglesia, el trabajo del misionero no solo es allá, depende también de una iglesia que sostiene acá. Y Jesús oró por eso. Jesús dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice, Señor, para que así como yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico. Mas no ruego solamente por ellos, pero para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gálatas, y Pablo lo cierra con broche, dice, va más allá y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se hacen una sola carne, se hacen únicos, indivisibles. Ya no es, ok, yo soy Pablo y predico a Cristo. Dice, Él va más allá con Cristo. Estoy pegado, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué significa cuando yo vaya y predique? La gente no va a ver a Pablo, la gente va a ver a Cristo en mí. ¿Acaso puedes tú caminar y que la gente vea a Cristo en tu vida? ¿Acaso puedes decir tú, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? Crucificado con Él, crucificado con Cristo, uno solo, indivisible, un mismo sentir, una misma conversación. Jesús le decía al Padre, Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Una cosa más que puedo notar aquí en esta oración de Jesús, hay muchas, pero me impacta cómo Él puede, Él visualiza a su iglesia. Él sabía el trabajo que había hecho con sus discípulos, pero Él visualiza y va más allá y dice, Padre, ellos van a sufrir en el mundo. La gente los va a aborrecer como me aborrecieron a mí. Cuídalo, Señor, pero que en todo eso que pasen, que ellos puedan conocerte, que tú eres el único Dios verdadero, que yo soy tu hijo, así como me he dado a conocer. Señor, pero que sean uno, que hablen la misma cosa. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que no hablan la misma cosa. Cada uno dice lo que piensa, ve el evangelio a su manera. Por eso pregunto, ¿está usted crucificado juntamente con Cristo, iglesia? Está juntamente, y perdóneme que sea así, que lo diga de esa manera, pero no estamos viviendo tiempos en que la gente necesita escuchar, que tiene comezón de la palabra, y a quién le estamos dando a conocer. Y cuando hablamos de escuchar, no solo es oír atentamente, sino que tus acciones puedan hablar y la gente pueda escuchar tus acciones. Que seamos uno. Pero la iglesia no solo está enviada a ser una, sino a reproducir. A reproducir. Reproducir significa ser copia del original. Ay, es que no, a mí no me gusta parecerme a nadie. No me refiero a eso. Dios nos ha hecho únicos, sí es verdad. Pero Él nos ha mandado a reproducir. Padre, ellos te han conocido y te han conocido a ti por lo que yo les he mostrado. Señor, entonces que ellos puedan darte a conocer, porque no oro solo por ellos, sino por los que te van a conocer a través de ellos. Copia del original. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo te digo, sé ejemplo, lo que aprendiste de tu abuela y lo que obtuviste por imposición, entonces, de manos, entonces también hazlo tú. Reproduce lo que viste y lo que aprendiste de mí, que lo aprendió de quién, de Cristo. Hermanos, que eso es lo que quiere Cristo también para nosotros, que nosotros podamos, por eso dice, hagan discípulos, que nosotros podamos ser parte de cada cosa que se da, de cada necesidad que hay dentro de la iglesia. Queremos alcanzar las naciones, que todos puedan ver a Jesús en tu vida. Que todos vean a Jesús en tu vida. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de Dios, que todos puedan ver a Jesús en tu vida. Pero Jesús no solo dice para que los otros los conozcan también, sino también para que puedan multiplicarse. Dice Hechos, capítulo 2, en el que acabamos de leer, en la última parte, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos por la tarea, por el testimonio que la iglesia estaba dando. Que todos vean a Jesús en tu vida y el Señor va a hacer la obra. La iglesia va a crecer. La iglesia, la gente va a venir a los pies del Señor una vez que tú tomes la decisión de darlo a conocer. No solo te quedes con lo que has aprendido, reproduce, multiplica, dalo a conocer. Que todos vean a Jesús en tu vida. Multiplicación significa aumento, crecimiento de la cantidad o el número de las cosas. Que cada año, así como nos preparamos para las misiones, que usted esté preparado, no solo para tener un tiempo bonito de misiones, sino un tiempo de ser desafiado a salir también a la obra misionera. Anoche yo estaba conversando con un chico. Estaba conversando con un chico y él me decía, es mi hermano, ay usted, enseguida hermana, es mi hermano. Y él me decía, ya es tiempo de que la gente no solo esté sentada, sino que sacrifique. Y vino a mi corazón esta palabra que está aquí mismo en la palabra que dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y le dice, vamos a leerlo, abra por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está hablando de unidad, de imitar, de sentir lo mismo. Pablo no perdía la oportunidad de recordarle a la iglesia lo que Jesús había orado. De recordarle la tarea que la iglesia tenía que cumplir. Que Jesús fuera conocido a través de la vida de ellos. Pero ¿cómo iba a ser conocido? A través del amor. Por esto lo van a conocer. Y ustedes leen en la palabra, dice que los conocían porque los discípulos hacían lo mismo que Jesús hacía. Y los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque hacían lo que Jesús hacía. Ellos decían, mira cómo se aman, mira cómo comparten. La gente del mundo quiere ver eso en la iglesia. Yo me enamoré de la iglesia por todo lo que podía ver. Yo amo estar en la iglesia. Amo a mi familia, amo a mis amigos, pero amo estar en la iglesia. Y a veces le oro al Señor cuando tengo que dividirme, cuando tengo que estar en otro lugar. Pero la primera oportunidad que tengo de estar en la iglesia, yo quiero estar allí. Porque puedo, en todas partes puedo sentir la presencia de Dios, pero cuando estoy en la iglesia con mis hermanos, yo siento la comunión, no solo de Dios, no solo la presencia, sino la comunión del pueblo de Dios. Y soy fortalecida. El misionero necesita ser fortalecido, necesita llegar a una iglesia fortalecida. Pero no es solo esa la tarea de la iglesia también debe salir. Practicar el amor, practicar aquellas cosas, pero hay una parte importante, la iglesia debe sacrificar. ¿Qué es lo que más te cuesta sacrificar? ¿Qué es lo que más te cuesta dejar? La palabra de Dios dice que Cristo, más abajo, en Filipenses capítulo 2, versículos más adelante, del 6 en adelante, no escatimó ser Dios, y dejó todo lo que era, y dejó su condición de Dios para ser hombre y para venir a una muerte, y una muerte en cruz, la peor de las muertes. Jesús pudo haber dicho, Padre, y Él lo dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y fue perfeccionado y santificado en obediencia. Jesús quiere que nosotros también hagamos lo que Él hizo. ¿Qué es lo que te cuesta sacrificar? Mucha gente dice, ay, hermana, pero qué valiente usted que va a hacer las misiones por esos lugares. No soy valiente, soy obediente. ¿Por qué tiemblo cada que tengo que subir a un bus? ¿Tiemblo cada que tengo que tomar un avión? ¿Tiemblo cuando voy a una comunidad donde no conozco la gente? Me he sentido sola también en esos lugares. Y por eso a veces digo, ¿quién puede venir? ¿Quién me puede acompañar? A veces me ha tocado sola ir a los lugares. Hermanos, y no quiero apelar a las emociones de ustedes, sino a la tarea que Dios les ha mandado hacer. A levantar los brazos, a salir desafiados, no solo a escuchar, sino a ser desafiados y levantarse y decir, yo quiero ir. Qué lindo ir a un campamento, yo fui a muchos. Pero ¿quién les va a hablar a aquellos acerca de Jesús? ¿Quién les va a decir? Esa es la tarea de la iglesia, la tarea del pueblo de Dios, levantarse. Y cuánto me gustaría que cada mes, no solo en el tiempo de Navidad o cuando usted se siente motivado, sino que usted cada mes puede decir, pastor, yo quiero donar mi tiempo, una semana de mi trabajo, y yo quiero ir con los hermanos de Pan y Chocolate, yo quiero salir con los niños de la escuela dominical y llegar a una escuela, hacer una labor misionera, pastor, yo quiero que conozcan. En diciembre tuvimos la oportunidad de llegar a una escuela de niños discapacitados. Solo pasé por la escuela y vi a los niños en una plaza y le dije a la maestra, no se puede predicar allá, definitivamente en Ecuador, si usted no pide permiso no puede predicar, hablar de una religión. Y con toda valentía yo dije, yo voy, si me dice, ¿qué más puedo perder? Me va a decir, no, ¿qué pierdo? Nada, voy y le digo. Y llegué y le dije, me gustaría ir con un grupo de personas a su escuela. ¿Puedo? Y ella me dijo, pero no va a hablar del Evangelio, ¿verdad? Le digo, solo dígame si puedo ir. Del otro me arreglo yo. Me dice, sí, puede. Enseguida me fui a la otra ciudad y hablé con unos hermanos. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Y nunca fueron los jóvenes, fueron los mayores. Y yo dije, no. Estos mayores, hasta que les enseñe qué es lo que vamos a hacer, hermanos, qué tiempo tan maravilloso. Cuando hay disposición, Dios usa al pequeñito, al mediano, al más grande, a todos. Fue un tiempo de bendición. Y en esa escuela nos pidieron que pudiéramos regresar a dar charlas. Fuimos a 8 comunidades y alcanzamos otras comunidades en otras ciudades. Dios nos está permitiendo entrar a comunidades de la costa ahora. Y estoy orando para poder tener un centro para atender a cada uno de esos jóvenes y adolescentes que se están perdiendo por esos lugares. A enseñarles habilidades para la vida. Pero sola no lo puedo hacer. Iglesia, sus ofrendas no son suficientes. Porque la palabra del Señor me dice, no digo que no son necesarias. Ay, ya no voy a ofrendar. No es así. Pero le voy a decir una cosa. La palabra del Señor me dice que Él, si viste a las flores, si alimenta a las aves, también lo hará conmigo. Entonces, no solo me preocupa la ofrenda, me preocupa que lo estoy haciendo sola. Cuando hay gente en la iglesia que ha conocido a Dios y que sabe que es el único y que es eterno, pero no aceptan el reto de ir. En esta noche yo les desafío, mis hermanos, a cruzar las barreras, a dar a conocer a Jesús, a mostrar a Jesús, que todos vean a Jesús en su vida. Y dice Mateo, y este evangelio será predicado a todas las naciones y después el fin. Pero cuando todos vean a Jesús en su vida, yo les quiero desafiar en esta noche. No solo un servicio fuera. Ayer, mientras conversaba con mi hermano, me decía que Canadá, el gobierno de Canadá, había propuesto recibir, no sé si a 10,000 refugiados, me parece, y que fue el gobierno que ganó y que pudo hacerlo porque planificó. Pero sabe que no fue el gobierno de Canadá el que recibió a la gente, fue la iglesia. Pero no toda la iglesia hizo el trabajo. Y así como hay refugiados sirios, hay personas que están perdiéndose por la drogadicción, por la pornografía, por el robo. ¿Y dónde está la iglesia? Hermana Judith, dígame, ¿qué necesita usted en el Ministerio de Misiones? Dígame, sin pena. Personas que estén dispuestas, ¿cuántos levantan su mano y dicen yo quiero colaborar? ¿Les da pena? ¿Les da pena que después no vaya a poder cumplirlo? El Señor lo puede hacer. Levante su mano y diga, yo quiero colaborar. Quizá no tenga que ir a otro lugar. No solo tiene que dar su ofrenda, hermano. También le puede decir, a ver, hermana Judith, aquí estoy, ¿en qué puedo colaborar? ¿Usted quiere ir a las misiones? ¿Usted quiere ir a las misiones? ¿Qué otras actividades hay aquí en la iglesia? ¿Qué más tenemos? Escuela dominical. ¿Los maestros están completos? No están completos, necesitamos gente. Iglesia, necesitamos ser desafiados. Esta es una iglesia misionera. Y la misión no solo significa que usted vaya y se vaya a otro lugar, sino que usted haga lo que tiene que hacer. Conozca a Jesús y délo a conocer. Que todos vean a Jesús en su vida. Póngase de pie. Póngase de pie. Si usted usted ha sentido ese llamado de parte del Señor, pero usted no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo servirle, dígale, Señor, aquí estoy. Señor, de pronto no he hecho lo que tú me mandaste hacer, quizá por miedo, quizá, Señor, porque pensé que no era el tiempo, Señor, pero hoy yo hago el compromiso. Hoy yo hago el compromiso, Señor, de darte a conocer. Jesús oró, Padre, que la iglesia pueda testificar, pueda imitarme, Señor, y te den a conocer. Padre, que sean uno, para que se puedan levantar, para que cada uno pueda levantar los brazos del otro y la iglesia pueda ser fortalecida, Señor. Padre, que ellos también puedan reproducirse. Señor, que sean discípulos tuyos. Padre, que también se multipliquen para que lo que ellos han visto de mí, lo que han aprendido de mí, que aprendí de ti, también otros puedan verlo, Señor. Esta es mi oración en esta noche. Esta es mi oración en esta noche. Señor, que la iglesia sea desafiada, mi Dios, a ir y alcanzar a otros, Señor. Alcanzar a otros, Señor, que puedan no solo levantar la iglesia y ser fortalecidos, sino que esta iglesia pueda alcanzar a otros. Me gustaría que vinieran los hermanos, por favor, de la alabanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te amo, Dios. Te amo, Señor, y yo sé que tú amas a cada uno de los hermanos aquí. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por todo lo que ellos están haciendo. Te doy gracias por la vida de cada líder, Señor, que ha tomado el desafío, Padre Santo, de ir y darte a conocer. Pero es mi oración, Señor, que no solo sean los líderes, sino que la iglesia sea una. En esta noche, Señor, hacemos un compromiso. En esta noche hacemos un compromiso. Oh, te alabamos, Señor. Nada podemos hacer, Dios, si tú, Padre de la gloria, no pones el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero tú necesitas corazones comprometidos. Hermano, en esta noche haga su compromiso delante de Dios. Pero no, que no solo quede entre Dios y usted, que usted pueda acercarse a los líderes de misiones, al pastor, y decirle: yo quiero, yo puedo ayudar, ¿en qué puedo servir? Yo puedo ayudar con pan y chocolate, trayendo el pan y el chocolate. Yo puedo ayudar yendo, yo puedo ayudar cargando. Quiero formar un grupo de oración por los misioneros, venir cada mañana y orar por los misioneros. Yo quiero orar también por los equipos que se levantan en la iglesia. Yo quiero ir también a las naciones, Señor. Pastor, podemos formar un equipo, podemos formar un grupo de gente y salir a un lugar, ir a un lugar, ir a Cuba, ir a México. Nosotros queremos ir también. Esto no es solo para los hermanos que tienen tiempo. ¿Qué te cuesta sacrificar? Aquello que te cuesta sacrificar es lo que Dios va a usar para alcanzar a las naciones. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Mientras los hermanos cantan, usted va a orar al Señor. Va a orar al Señor y le va a decir con todo su corazón, el anhelo de su corazón por servir a Él. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Desde el momento en que entré, yo podía sentir en mi corazón el amor y el anhelo que Dios tiene por cada uno de ustedes, hermanos. Sentía en mi corazón y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque pudiendo haber escogido a otra persona, pudiendo haber usado a las piedras, pudiendo haber hecho que las piedras hablen, Él permitió que sea usted el que vaya. Él permitió que fuera yo la que fuera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tuya es la gloria. Tuyo el poder por los siglos de los siglos, Señor. Por los siglos de los siglos, tú eres el Señor. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oración que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque eres el único y eres el eterno. Padre amado, que cada vida pueda testificar de ti, que cada vida pueda sacrificar, Señor, que cada uno sienta la necesidad de actuar ya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Estamos llamados a hacer lo que hizo Cristo, seguir sus huellas y sentir compasión por otros. Este es el tiempo de que todos vean a Jesús en nuestras vidas. Recibe la gloria, recibe la honra y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Que todos vean a Jesús en su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.